desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy analizamos la postura de la OTAN frente a un panorama internacional inestable en el que la guerra de Ucrania y el conflicto armado en Gaza determinan la agenda militar de Occidente. Para analizar el papel de Estados Unidos y de la Alianza Atlántica en el marco de la cumbre de líderes que se desarrolla estos días en Washington, tengo el gusto de dar la bienvenida al profesor Rubén Herrero de Castro, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Rubén, muchas gracias por su tiempo.
Hola, buenas tardes, amigos.
Profesor, los aliados se enfrentan a una situación inédita desde el nacimiento de la alianza y tienen que decidir cómo proceder en este escenario. ¿Cuál cree usted que es el objetivo principal de la organización militar teniendo en cuenta los diferentes frentes?
Primero, debería ser combatir con certeza en la victoria en la guerra de agresión rusa contra Ucrania, cosa que no está sucediendo. La OTAN, por ejemplo, como reclama Polonia, tendría ya que derribar todos los misiles que vengan desde el frente ruso, por ejemplo, porque son misiles de alcance incierto, se pueden declarar, pueden ir a países OTAN. Por tanto, con este ardid técnico, pues se puede aniquilar la capacidad de Rusia de disparar balística. Si la OTAN, que está a otras cosas, no se centra en el frente ucraniano, bueno, pues se perderá la guerra de Ucrania y se perderá Europa y se perderá la OTAN. Entonces, bueno, es muy seria la situación y no veo que la OTAN esté haciendo lo que debe en la guerra de agresión rusa, que ahora mismo debería ser su máxima preocupación en lo que es el continente europeo. Para mí es la principal amenaza, pero bueno, la OTAN, como tantos organismos internacionales, está ahora a otras cosas, a perspectivas de género, a cambio climático y a otras muchas cosas que no corresponden. Porque si entras en su página oficial o entras en sus redes sociales, yo mismo cuando he tenido que investigar para escribir artículos sobre OTAN, he encontrado que están reflexionando sobre el cambio climático y sobre la perspectiva de género. ¿Qué cambio climático ni qué perspectiva de género y los conflictos? Tanques eléctricos, tanques con planchas solares. Es decir, vas a arrasar un país, pero environmental friendly. Es que es una deriva de lo que debía ser la OTAN a día de hoy. Esta es un poco la respuesta a tu pregunta.
La OTAN dice que la defensa de Ucrania es el eje central de esta cumbre. ¿Considera usted que se estaba avanzando hacia una futura adhesión de Ucrania en la alianza militar?
Debería hacerse, pero la situación es más complicada. Primero hay que terminar esta guerra, y esta guerra tiene que terminar con una derrota absoluta y por completo de los rusos. Mucha gente dice que no es posible. Yo sí creo que es posible. Como en toda guerra, es una cuestión de voluntad, logística y potencia de fuego. En ese sentido, si esto se aplica llevado al máximo, se derrota. Y a partir de ahí, se valoran otras cosas, como puede ser la entrada de Ucrania. Ucrania está lejos de cumplir, por ejemplo, estándares democráticos para estar en la Unión Europea, pero podría estar en la OTAN, donde esos estándares no se exigen como en el caso de la Unión Europea. Más que democráticos, cuestiones de corrupción, ¿no? Pero porque otra de las cosas que ha conseguido Putin, y digo conseguido entre comillas, es que Zelensky, un líder woke, en estos momentos pasa por Churchill ya, directamente. O sea, todo lo que quería conseguir Rusia supuestamente ha terminado por subvertirlo, por destruirlo. Y es verdad que Zelensky ha ganado una dimensión que no tenía y probablemente ha abandonado toda la ideología woke que compartía con Trudeau, el primer ministro de Canadá, y que ha abandonado todas las veleidades absolutamente inútiles en una sociedad internacional que es un entorno anárquico. Esto es, no hay autoridad supranacional para administrar justicia. Entonces, punto número uno de la OTAN y de toda Europa y de Estados Unidos y de todo aquel que se sume a esta causa es derrotar por completo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y a partir de ahí, más escenarios. Pero si tú no derrotas a Rusia, estarás empantanado en esa guerra por años. Y toda la fuerza que tendrás que acabar imprimiendo a esa guerra, la tendrías que estar empleando ahora para no quedarte allí por años y gastando cada vez más recursos. Es una cuestión de potencia de fuego. La tienes y la quieres emplear. La OTAN la tiene, no la quiere emplear. Bien, Putin se aprovecha de eso, claro.
Profesor, y en este escenario nos gustaría abordar las posibles brechas internas que podrían producirse en la alianza. Vemos que Hungría es un país miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Sin embargo, la semana pasada el primer ministro húngaro se reunió con Vladimir Putin en Moscú. ¿Cómo califica su actitud?
El presidente Víctor Orbán no solo se reunió con Vladimir Putin, 3 días antes se reunió con Zelensky, el presidente de Ucrania, que esto es la parte que se oculta cuando se habla de Víctor Orbán. Víctor Orbán es un extraordinario presidente de Hungría, un modelo a seguir en Europa y en la sociedad internacional, que en esta cuestión evidentemente se enfrenta al dilema de los intereses nacionales húngaros dependientes de la energía rusa y la posición ante la guerra. Yo no tengo la menor duda, tengo la convicción moral de que el presidente Orbán prefiere a Ucrania como todas las personas normales, pero está jugando un papel complicado. Y no diría que equidistante, porque hay que recordar que Hungría ha acogido a 500.000 refugiados ucranianos y las fuerzas especiales de Estados Unidos están desplegadas en Hungría por si tuvieran que intervenir de emergencia en la guerra contra Ucrania. Pero es verdad que su posición es muy complicada, porque tiene una altísima dependencia de la energía rusa, una proximidad geográfica con Rusia y a tal efecto lo que está haciendo el presidente Orbán es, por un lado, tratar de arbitrar una conciliación, una solución pacífica, que yo en ese sentido no estaría de acuerdo con él, pero por otro lado está construyendo centrales nucleares en su país para final y definitivamente salir de la órbita rusa. Lo que está haciendo ahora mismo el presidente Orbán es, se encuentra en un dilema de difícil solución, ¿no? Por un lado, apoyar a Ucrania, por otro lado, tener que jugar un papel, vamos a calificarlo como equidistante, pero ya he explicado el por qué no es equidistante. Que mientras hay tropas estadounidenses en Hungría, no hay tropas rusas en Hungría, por ejemplo. Y 500.000 refugiados ucranianos están en Hungría.
Además, en el frente, ahora pasando al frente de Oriente Medio, algunos países de la OTAN, como puede ser Estados Unidos, han manifestado su apoyo incondicional a Israel, mientras que gobiernos como el de España, en este caso, presentó una declaración de intervención contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Parece que los aliados no pueden estar de acuerdo en todos los puntos?
Bueno, es complicado que todo el mundo se ponga de acuerdo, pero en esta cuestión que debería tener un apoyo unánime el Estado de Israel, defensores de nuestra forma de vida, protectores de nuestra forma de vida frente a la barbarie, pues nos encontramos con casos como el del gobierno español, una secta diabólica y destructiva contra España, que defiende Palestina, el terror palestino. Hay diputados de ese gobierno que apoyan abiertamente a Hamas, hacen unas declaraciones absolutamente incomprensibles en contra de Israel y a favor del terror palestino. Hablan del derecho a defenderse de unos salvajes que llevan toda la vida atentando contra población inocente. El terror palestino, desde el año 48, en el cual rechazaron la solución de dos estados que ahora piden, lleva atacando a Israel y a su población completamente inocente. Entonces, Estados Unidos, afortunadamente, y a pesar de estar dirigidos por un holograma, pues sí tiene una política de Estado respecto a Israel, que es apoyarle incondicionalmente, como tenemos que hacer todas las personas decentes, es apoyar a nuestros aliados israelitas en su lucha contra terror y hasta las últimas consecuencias. Y en esas estamos, afortunadamente, Israel está dirigida por un partido serio, por un primer ministro serio, como es Benjamín Netanyahu, que no cede a las presiones internacionales y que, desde luego, los dictámenes o las recomendaciones o lo que diga la Corte Penal Internacional, un organismo en manos de dictaduras comunistas islámicas, que quieren tener todo el día en el estrado a Israel y a Estados Unidos, por eso estos países no forman parte del Tribunal Penal Internacional, porque estarían en manos de una asamblea de ese organismo donde la sensibilidad es completamente en contra de países como Estados Unidos, Israel, etc. Entonces, la situación es que hay que apoyar sin fisuras al Estado de Israel, olvidarnos durante un largo tiempo cualquier solución a este conflicto, particularmente la cuestión de los dos estados, porque Palestina, hay que recordar, Palestina no existe, esto es lo primero. Lo segundo es que hay unos territorios donde se aloja población palestina en territorio israelita. Lo segundo. Lo tercero, hay que recordar que hay dos grupos terroristas al frente de estos dos territorios. Hamás en Gaza y Al-Fatah, mártires de Al-Aqsa, que esto también se olvida mucho en Cisjordania. A estos dos grupos terroristas, en muchas ocasiones ya se les ha ofrecido la solución de dos estados y la han rechazado porque ellos quieren que Israel no exista. Pues hay malas noticias. Israel tiene un vicio que es ganar todas las guerras que se le declaran y salir victorioso de cualquier situación, por complicada que sea. Entonces, Occidente, sumido un sueño profundo del que ahora parece que despierta, tiene que apoyar la civilización contra la barbarie. Y la barbarie tiene que ser extinguida de la faz de la tierra.
Por último, profesor, ayer pudimos ver a un presidente Biden más energético y contundente en el acto de apertura de esta cumbre. Él y su equipo, evidentemente, son muy conscientes de que esta es una prueba de fuego luego de su débil desempeño en el debate presidencial. ¿Cómo valora su postura y podría anticiparnos lo que usted cree, que podría suceder en el plano electoral?
Bueno, la situación con el presidente Biden, que accede al poder después de un recuento inédito, inaudito y fraudulento en los Estados Unidos de América, en los estados llave, el presidente Trump le aventajaba en todos los estados y en todos casualmente, después de que se tenga un recuento, gana por escaso margen el presidente Biden. Claro, me dicen, ¿dónde está la pistola humeante? Es que los demócratas son buenos ocultando la pistola humeante. Esto se lo vamos a mirar. El presidente Biden es una persona incapaz, mental y físicamente. No lo estaba en el pasado, en su dilatadísima carrera política, que por cierto comenzó defendiendo planteamientos racistas y segregacionistas. Esto también conviene recordarlo. Entonces, él ahora mismo está incapacitado mentalmente y físicamente. Y esos arranques de vitalidad, evidentemente, responden al uso de estimulantes. Lo que están haciendo con esta persona enferma gravemente es una gravísima irresponsabilidad por parte del Partido Demócrata y sus propios familiares. ¿Dónde reside la responsabilidad de que semejante persona haya llegado en el estado en el que llega a estas elecciones? La prensa liberal, la prensa woke, que justificaba al presidente Biden diciendo que tenía lapsus, despistes, cuando hablaba a muertos en las salas, presentaba a familiares muertos, se quedaba estático, saludaba a la nada, eran despistes. Claro, cuando llega un debate donde ya no puedes seguir camuflando la verdad, se vio el auténtico desastre y se vio la incapacidad mental y física. Y es triste, porque aunque Biden sea un adversario, yo creo que como seres humanos no se merece que le hagan pasar por este calvario al que su mujer también le está conduciendo. Pero claro, esto es la política. Si el Partido Demócrata, el propio Joe Biden y su mujer insisten en esa carrera electoral, será triturado por Donald Trump. Claro, lo que no puede hacer el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, es, bueno, pues no hacer campaña porque la otra persona está incapacitada. Esta persona está completamente incapacitada, Judith. Es incapaz de sostener un debate. Es incapaz de hilar dos frases seguidas. No sabe ni dónde está. Es una persona completamente abatida, derrotada mental y físicamente. No puede seguir en la carrera electoral, lo va a hacer, pero ahí llegó protegido por toda la prensa liberal y woke. Y ahora, claro, están viendo el craso horror de haberlo llevado hasta ese punto. ¿Me preguntas un pronóstico? Bueno, pues si el Partido Republicano ha aprendido la lección de hace 4 años, impedirá por todos los medios que se repita el fraude que derrotó al presidente Trump, quitando los detenimientos de los recuentos, colocando observadores en todos los condados clave y complicados. Y si estas elecciones se celebran en condiciones normales, el presidente Trump barrerá, Trump va a barrer a Joe Biden. Vamos a ver, Judith, yo sé que muchos dirán, ah, es que el profesor Herrero se abona a las teorías de la conspiración. No, no me abono a las teorías de la conspiración. Yo solo digo que es increíble que una persona que no hizo mítines electorales como Joe Biden saque 81 millones de votos, ganando en votos a una auténtica estrella de rock como era el presidente Obama cuando se presentó en su día. Mira, está alguien intentando decir que Biden concita más apoyo que Obama en los Estados Unidos. Esto es inaudito. Y ahora llegó el momento de la verdad. Por muchos estimulantes que les den, por muchos micrófonos, porque va completamente microfonado, por muchas cosas que le estén dando en estos momentos para que Biden parezca que está vivo, Biden está total y plenamente incapacitado. No puede ni llevar nada de su vida personal. ¿Cómo va a poder llevar los destinos de Estados Unidos? Y en estas nos encontramos. Yo confío y espero que el candidato republicano Donald Trump gane las elecciones. Tiene delante de sí una tarea titánica, muy difícil, reconstruir Estados Unidos de América. Veremos qué depara el destino. Esta es un poco la valoración que puedo hacerte.
Pues profesor Rubén Herrero, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia tus análisis en torno a estos temas.
Muy bien, y viva la libertad.
Estimada audiencia, les agradecemos su compañía y recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast, Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.